Del Evangelio según San Juan. Por eso, capítulo 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, otro momento oracional fundamental de Jesucristo es la Eucaristía, la institución de la Eucaristía. Y yo quisiera que nosotros, pues al hablar de Jesucristo, sobre todo de la humanidad de Jesucristo hoy, porque fue el que murió y padeció en su propia carne las llagas, pues desconectáramos la cabeza y conectáramos el cariño, el corazón, la presencia. Sabéis que yo siempre digo que debajo de una experiencia de fe profunda como esta, tiene que haber una teología. Pues si no hay una teología, si fuéramos una iglesia del Espíritu Santo solo, salíamos por los aires, como las meigas de esta tierra. Entonces se necesita una teología que nos ancle en la tradición de la Iglesia, en la palabra viva y santa de Dios. Pero debajo de toda teología hay una filosofía. Otro lío, ¿verdad? Si no tenemos bastante con la teología, ahora resulta que necesitamos una filosofía. Y sobre todo para hablar de la Eucaristía se necesita una filosofía. Y no es la filosofía ontológica, metafísica, tradicional, porque esa solo nos va a dar conceptos. No nos va a dar la dimensión de vivencia y de cariño que yo os estoy proponiendo. Es bien esa filosofía vivencial y fenomenológica que no tiene conceptos de Dios, ni siquiera analógicos, sino única y exclusivamente vivencias. Dios existe si lo experimento algo, si experimento algo de Él, si no, para mí no existe Dios. Diréis, pero bueno, eso, pero es como vive la gente hoy. La gente hoy vive de vivencias. Y si no tienes vivencias, si no tienes experiencias, si no tienes, digamos, algo personal, interior, es como si... Para mí Nueva York esta mañana no existe. Yo sé que por allí corren muchos autobuses y hay mucha gente y preparan comida y hacen... Me da igual, no tengo vivencia. Para mí mi vivencia y mi fenomenología está aquí, en Santiago de Compostela. Si tenemos que bautizar la filosofía fenomenológica, pues yo la bautizaría diciendo que somos de la escuela de Santa Edith Stein, que es discípula de Husserl, y que escribe en esta línea. Entonces, pues debajo de cada teología hay una filosofía, y la filosofía nuestra aquí es una filosofía de experimentar. Toda la mística es experiencia, toda la mística es fenomenología. Todo el conocimiento de Dios, de los dones, por medio de los dones, va en esa línea. y una experiencia de la Eucaristía, díganme ustedes con qué conceptos lo puedo yo aprender, coger, entender. ¿Con qué conceptos puedo yo entenderla? Si es pobre, si es lo más pobre del mundo, si es un poquito de pan y un poquito de vino, si eso no se puede. Unamuno se escandalizó seriamente del pan y del vino, y aunque deseaba con toda su alma la vida eterna, no pudo. No pudo reducir el símbolo de la vida eterna a la Eucaristía, a la misa. Se levantaba detrás de su mujer Concha, se levantaba en misa y se ponía en la cola de los comulgadores, de los que iban a comulgar. Y cuando faltaban dos pasos para llegar al cura, se marchaba diciendo: es imposible, no puede ser, no puede ser. Porque es muy pobre. Y entonces, claro, con una cabeza muy ontológica, pues, ¿cómo llegamos nosotros a entender un misterio de presencia de Jesucristo tan hondo y tan profundo en un poquito de pan y en un poquito de vino? Casi es imposible. Pero podemos sentirlo, podemos vivenciarlo, puede llegar a nuestro corazón, puede. Ayer decía que el llanto elimina la magia. Cuando hay lloro, cuando se llora, no hay magia, hay sufrimiento. Santo Domingo de Guzmán, cuando decía misa, muchas veces que decía misa, lloraba con toda su alma. Evidentemente, eliminaba la magia, totalmente. Era Cristo vivo, sangrante, comestible, resucitado, con toda su alma, con todo su corazón. Pues esa dimensión es la que nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo, porque es la dimensión viva. Y además, hablar de la Eucaristía significa que no nos importe ninguna otra cosa. Él está aquí vivo, presente. Y ya está. Está vivo y presente. Como decía alguno de los videntes de Medjugorje. Pero no creáis que cuando la Virgen se aparece, viene de no sé dónde. Está aquí todo el día. Está aquí encima de nosotros, está aquí. Solo que en un momento se deja ver de algunos. Pero no viene de las lejanías lejanas de no sé dónde. Está aquí, presente. Y en un momento dado se deja ver. Pues eso es también la presencia del Señor aquí, y la presencia de la Eucaristía. Jesucristo está aquí. Bien, por eso, si hablamos de esto, que ya no estoy hablando de esto porque ya me he metido en líos, pero ahora vuelvo a por donde debía haber empezado. Pero esto, pues, hace que nosotros, pues, entremos en una dimensión presencial, vivencial, por lo tanto, orante. Que escuchemos esto no con la razón, porque estropeamos el convite, sino que lo escuchemos con el corazón, con la fenomenología, con la vivencia. ¿Os acordáis el primer año cuando yo llegué aquí y decía en la primera charla: hermanos, nosotros no tenemos certezas ontológicas, tenemos certezas ónticas? Y expliqué en la primera charla la diferencia entre lo ontológico y lo óntico. Y después ahí tomando el pulpo y por ahí unos líos. Todo el mundo liándose entre lo óntico y lo ontológico. Pues bien, hoy no lo voy a explicar, pero tenemos certezas ónticas, no ontológicas. Pues bien, digo que esta mañana vamos a hablar de la Eucaristía. Es otro de los momentos oracionales escogidos por el Papa. Yo voy siguiendo lo que el Papa ha escogido. No quiero hacerle responsable de lo que yo diga, pero algunas cosas son de él. Pero yo no quiero hacerle responsable, porque ya sabéis que yo, pues, charlo mucho. Y entonces, claro, pues no, no puedo hacerle responsable. Pero muchas cosas son suyas. Bien, entonces, hablábamos estos días del Jesús hombre, cómo aumenta la conciencia. Como hombre, la conciencia de quién era. ¿Cuál es mi vida? Pero imaginaos a Jesús hombre, preguntándose a sí mismo. Porque claro, es que tenemos un defecto tremendo. Y ese defecto nos viene de una manera natural, de que la Iglesia ha definido 400 años después de la muerte de Jesucristo y de su resurrección, ha definido que era Dios. Y entonces, pues, ahora nosotros, después de esa definición, resulta que Jesucristo es Dios y Dios, y casi nadie cree en su humanidad. Aquí pasa algo raro. En este micrófono.
Se está quedando sin pilas. O lo ponemos un poquito más abajo.
Lamentable esto. Y entonces, pues, Vamos a ver si va esto mejor. ¿Qué?
La Iglesia ha definido. Aumenta la conciencia de quién era.
Eso. Iba aumentando la conciencia humana de quién soy yo. Él se sentía elegido clarísimamente y con muchísima profundidad porque fue capaz de llamar a Dios Padre desde el principio. Pero ¿quién soy yo? Yo me imagino que cuando Jesucristo descubriera por primera vez el texto de Isaías 53 del siervo de Yahvé, que dice que cargó con nuestras dolencias y que era como una raíz en tierra árida y que no tenía aspecto agradable, sino que estaba lleno de heridas, dolencias y cardenales, yo me imagino que cuando Jesucristo lo descubrió como una sabiduría del Espíritu, pues vaya que si le temblarían las carnes. Porque se fue dando cuenta de que lo suyo iba a ser crucificante, doloroso, tremendo. Entonces el Espíritu Santo le iba poco a poco liberando su conciencia, enriqueciendo mejor su conciencia. Sabía que iba a ser rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes, por los escribas, y ser ejecutado en la cruz. Hay un momento en el Evangelio muy importante que es la subida de Jesucristo a Jerusalén. Esa subida es un poco como, digamos, un paradigma de los cristianos, del que quiere imitar a Jesucristo, del que quiere seguir su camino, es subir a Jerusalén. Pero ellos vienen de lejos, vienen de arriba, del norte, de Cesarea, de Filipo, y ya desde allí, camino de Jerusalén, aunque la gran subida es desde abajo, desde Jericó, 14 o 20 kilómetros, pues ya venía amaestrando y adoctrinando a los discípulos de que tenía que sufrir de parte de los sumos sacerdotes, de parte de los fariseos y de parte de todas aquellas personas que mandaban. Entonces, pues, bueno, a los discípulos les costó. San Pedro en un momento dado, ¿os acordáis que dijo, de eso nada, Señor, tú no puedes? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, que tú eres un hombre y piensas como los hombres. Yo tengo que cumplir la voluntad del Padre, el mandato del Padre, que él iba discerniendo poco a poco en su vida. He venido para una hora y esa hora se tiene que cumplir. Entonces tenía la subida a Jerusalén, pues significa subida a la crucifixión, subida al martirio. Si yo os digo que todos tenéis que subir a Jerusalén, Pues entonces a lo mejor es una forma muy bonita de interpretar lo que nos está pasando en este momento en la vida. ¿Por qué? Pues porque quien más, quien menos tiene sus cosas, sus cosillas, su subida. Porque dentro de la subida a Jerusalén hay muchos recovecos, muchas curvas. Y unos tienen una enfermedad, otros tienen un problema económico, otros tienen un problema familiar, otros tienen no sé qué tienen. Y no estamos subiendo todos a Jerusalén. Pues es bueno que crezca hoy nuestra conciencia. Que crezca nuestra conciencia de que la cruz que tenemos en seguimiento de Jesucristo es subida a Jerusalén para ser crucificados, para morir con Él. Lo único que nosotros ya morimos con la fuerza de su Espíritu. Vamos pasando los años con la fuerza de su Espíritu y eso es otra cosa muy distinta. Con esa fuerza del Espíritu de Jesucristo yo puedo vivir, subir y morir. Temblando mi carne, eso siempre, pero lo tengo. Ese es el gran regalo. Ese es el gran regalo de la Pascua, el gran regalo de Jesucristo hecho hombre. Que en Él ha sucedido mi crucifixión también, la crucifixión de todas mis cosas. Pero donde hay crucifixión hay resurrección en Jesucristo. Y entonces también yo estoy resucitado de tal forma que el peso que yo tenía y que no podría con Él, si se lo encargo a Jesucristo, si se lo entrego a Jesucristo, yo noto en mí una suavidad enorme. Noto que muero acompañado, noto que voy cumpliendo años acompañado, noto que en esta enfermedad estoy protegido, noto que en esta otra cosa lo noto. Y cuanto más unido esté con este pensamiento, con este sentimiento de Jesucristo, no como los discípulos que no querían subir a Jerusalén ni a tiros, todavía no tenían Espíritu Santo, y como no tenían Espíritu Santo, no querían llegar a Jerusalén. Y a nosotros somos muchas veces como los discípulos, porque no queremos subir a Jerusalén. Está la carne, claro que la carne no quiere subir a Jerusalén. Pues bien, llegaron a Jerusalén. Y entonces, pues, la cena de Jesucristo, la última cena de Jesucristo, se inserta muy bien, como sabéis, en la Pascua que venía ya de los judíos. Este año hemos celebrado la Pascua en herencia, hemos celebrado todo el rito judío. Los que estuvisteis allí, pues veis lo bien que se engarza una cosa con otra. Tenía que coincidir la Pascua judía con la Pascua cristiana, iniciarse la Pascua cristiana, en la cual ya no es un cordero el que se va a inmolar, sino el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo el que se va a inmolar, y no para perdonar los pecados del pueblo, sino los del mundo entero, para transformar el mundo entero y para salvación del mundo entero. La cena de Jesús se inserta en esta perspectiva. La Eucaristía que celebramos todas las tardes se inserta en esta Eucaristía de la Pascua liberadora, de la Pascua que cura, de la Pascua que sana y de la Pascua que transforma y hace nueva todas las cosas. Entonces, pues, Jesús dice que se trata de un mandato recibido del Padre, es lo que he leído. Y aquí hace como un excursus Jesucristo, según San Juan, y dice, lo hago en obediencia, en escucha, en oración y en fe. Todo esto Jesucristo lo hizo en oración, en escucha y en fe. Lo veía venir, no por cálculos humanos, como digo, sino por vocación profética, dolorosa obediencia la de Jesucristo. Dolorosa obediencia a la de mi vida, que tengo que aceptar lo que me va viniendo y lo que me va sucediendo, como si fuera un Cristo que suba a Jerusalén también. Dolorosa obediencia la de tu vida, cuando se trata de la cruz. Evidentemente, es una explicación profunda de tu vida. No toda tu vida es cruz. Dios no quiere que nuestra vida toda sea cruz, todo lo contrario. Dios es el Dios del gozo y de la alegría, como hemos cantado en los Salmos. Dios es todo eso. Pero al final, la última explicación profunda de la vida del hombre, que termina con la muerte, tenemos que llegar ahí. Y como tenemos que llegar ahí, pues es importante llegar ahí para que tenga sentido todo lo anterior. E incluso las alegrías y los gozos de la vida tengan suficiente sentido en la perspectiva del más allá. Porque si no, tampoco mi gozo es pleno. Y tampoco mi gozo es completo, que Jesucristo varias veces dice, para que vuestro gozo y mi gozo sea completo. En fin, ¿cómo empieza Jesús? Jesús empieza su Eucaristía con una oración que se llama la Beracá. La Beracá, que es acción de gracias. La acción de gracias que celebramos. Los judíos celebraban esa oración por los dones que tenían y que iban a comer y que iban a cenar por el Cordero. Así como si, entregándoselas a Dios en oración, Dios los bendijera. Es decir, aumentara la calidad de los alimentos. Por lo menos la calidad espiritual. En el convento, muchas veces, antiguamente, cuando los jóvenes empezamos a comer sin bendecir, los novicios, sin bendecir, y eso porque, bueno, los novicios son novicios en todas partes. Yo me acuerdo de haber oído muchos viejos decir, os habéis comido el demonio. Te comes una manzana sin bendecir, te has comido el demonio. Yo nunca me lo creí, ¿eh? Yo nunca me creí que me había comido el demonio, pero me lo decían. Y claro, se te va quedando. Que me he comido el demonio por no bendecir, bueno, pues no sé. Yo creo que no me va a hacer ningún daño ese demonio, pero una perspectiva espiritual quiere decir, y para los judíos era de fe, que el comer bendecidos los dones que el Señor nos ha regalado, como que les aumenta la calidad, y por lo menos la calidad espiritual. No te comes al demonio. El demonio no los puede estropear. Esto no es buena teología, ¿eh? No vengáis ahora vosotros que hay que bendecir, pues si no me como el demonio. Eso me lo decían a mí cuando era novicio. No, eso no es buena teología. El demonio ha sido vencido por Jesucristo y no está tan fácilmente alrededor de la comida. Está en el corazón de algún comilón, pero no en la comida, que es muy distinto. O puede estar en el corazón de algún comilón. Bien, entonces, nosotros también empieza la Eucaristía ofreciendo al Señor los dones. Figuraos, antiguamente se llamaba al ofertorio, porque se ofrecían el pan y el vino, pero hoy han quitado ese nombre. El Concilio Vaticano II quitó ese nombre porque en la misa lo único que se ofrece es Jesucristo al Padre. Él mismo se ofrece al Padre. Entonces el pan y el vino ya no se llama ofertorio, se llama presentación de las ofrendas. Es el momento de presentar las ofrendas, pero no ofertorio. Porque el ofertorio único que hay en una Eucaristía es el de Jesucristo al Padre. Y entonces al presentar las ofrendas, el sacerdote hace una beracá, hace una oración de bendición, para que suba la calidad de esos dones que nosotros ofrecemos. Pero siempre que he hablado esto, algunos por lo menos ya me han escuchado más de una vez, siempre cito y subrayo la parte de gratuidad que tiene que haber en esto. Porque si no hay esa gratuidad, somos de Caín, no de Abel. Es decir, dice el sacerdote, bendito sea ese Señor Dios del universo. Esto la verá acá. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Es esencial eso de que recibimos de tu generosidad. Esa es la gratuidad. Lo recibimos de Dios. le damos gracias a Dios por sus dones. ¿Qué diferencia hubo entre Caín y Abel? Pues que Caín, que era labrador, ofrecía sus tomates al Señor desde sí mismo, diciéndote, ofrezco, Señor, mis tomates. Mira qué ricos, qué buenos, qué coloraditos, qué sabor, ni siquiera te los pelo. Pues el Señor no se los acogió. Porque eran sus tomates. Y el Señor no los acoge. Mientras que Abel, que era pastor, le decía, Señor, te ofrezco mis corderitos, mira qué blanquitos, mira qué bellos son, con la belleza que tú les has dado, con la vida que tú les has dado. Tú me les has dado como don, y yo te los entrego, porque son tuyos. Y vivo la vida desde el don. Vivo la vida desde la gratuidad. Vivo la vida desde cualquier momento de mi vida, cualquier respiración de mi vida es tuya, Señor. Y aquí empieza la Eucaristía bien. Aquí empezamos la Eucaristía en gratuidad. Todo va a ser obra de el don de Dios para Dios. Pero en el don de Dios estamos nosotros también inmersos. Y es muy importante que nosotros, quizá muchas veces no prestamos atención, claro, a esta oración del sacerdote porque es repetitiva de todos los días, pero yo si un día dejara de decirla, yo creo que me moría, porque entraba en el cainismo, en el acto. No. Que recibimos de tu generosidad. Pero claro, la Eucaristía es diaria, la Eucaristía es todo el día. Si yo desayuno por la mañana y digo, Señor, bueno, no, como no bendigo, pues ni Caín ni Abel. Me quedo por medias. Pero si bendigo, que bendiga como Abel. Y en mi corazón bendigo como Abel. Señor, te doy gracias por este sol que recibo de tu generosidad. Señor, te doy gracias por este día que recibo de tu generosidad. Señor, te doy gracias por estos hermanos que recibo de tu generosidad. Incluso ese. Me está chinchando. Incluso ese que recibo de tu generosidad. Lo necesitaré. Ese jorobeo. Pues, y vivir la vida eucarísticamente, ¿qué significa? En gratuidad. Te doy gracias porque, pues porque cualquier cosa, Álvaro, Viro, me he enterado de que tenía gastritis. Señor, te doy gracias por la gastritis que he recibido de tu generosidad. Y dirá Álvaro, pues no, Señor. Pues sí, que he recibido de tu generosidad, se te curará antes, porque esta veracá hará como, digamos, un efecto saludable de sanación y aumentará el don espiritual que lleva consigo la acción de gracias. Ese es el pater familias el que lo hace. El padre de familia es el que parte el pan para los familiares y para los extranjeros. Entonces la Eucaristía es alimento del peregrino. Todos somos itinerantes, todos somos peregrinos. Y sin esa Eucaristía, y sin esa perspectiva de ver acá, es decir, de gratuidad, es que no podemos caminar por la vida, porque es que, miren ustedes, si no tenemos la perspectiva de gratuidad, ofrecemos siempre nuestros tomates. Siempre. Y lo creemos bueno. Es que yo le ofrezco a Dios mi vida. Pero ¿para qué quiere Dios tu vida? Que a Dios no le interesa tu vida. Es terrible esto de pensar. Es terrible esto de pensar que yo no puedo tratar directamente con Dios. Es terrible, y yo en mi vida lo he tenido mucho, en esta predicación. Yo ofrezco mi vida al Señor, que tú no tienes posibilidad de ofrecerle nada a Dios a no ser por medio de Jesucristo. La única ofrenda agradable al Padre es Jesús. Y tú en Jesús sí que puedes estar unido a Jesucristo. Si no, es aquella cosa que ya os he contado algunas veces de Concepción Andreu, que después de recibir la gratuidad, después de recibir el don de la gratuidad a los 81 años y estar 6 o 7 años disfrutando del Señor, de su gratuidad, pues de repente entró otra vez en la etapa anterior, en la etapa del miedo, del arrepentimiento, del pecado, del vacío de su vida, de las manos vacías. Mira que si me muero a los 87 años, que no he hecho nada, mira que si me muero, le empezaron a entrar los miedos, le empezaron a entrar el temor servil, el miedo al infierno, que son circunstancias ordinarias en muchos cristianos, porque es una etapa muy infantil del cristianismo, pero es una etapa de cristianos. Y entonces se le hundieron los palos del sombrajo a la pobre, porque 6 años de gratuidad y no le habían valido para nada. Y ella otra vez volvió a ofrecer: te ofrezco mi vejez, te ofrezco mi sufrimiento, te ofrezco esto, te ofrezco todo. Y le entró la tristeza, le entró la pena, le entró todo, se vistió más de oscuro todavía, más de triste. Y yo estaba de párroco en la parroquia, pero claro, no me enteré porque tampoco la veía todos los días. Y al final, un día va y me dice: te tengo que contar algo que me ha pasado, pero ahora ya te lo puedo contar. Digo: ¿y qué te ha pasado? Pues mira, y me contó que había entrado en la dimensión de la pena y todo esto, y que si moría, un miedo terrible a morirse con las manos vacías y todo esto. Digo: pero mujer, pero si tú y yo habías superado esa etapa, si tú estabas en... Pero no es fácil superar etapas. Algunas veces se vuelve atrás. Y entonces, ¿cómo has solucionado el problema? Pues mira, estaba en misa hace 2 días. Y en plena consagración y en la oración después del canon, el Señor me dijo, cuando yo estaba llena de angustia: pero tú, ¿qué me quieres ofrecer a mí? ¿Quieres morir con las manos llenas? ¿Pero de qué? ¿Qué me interesa a mí todo lo que tú me vas a ofrecer? O como dice Isaías: ¿qué me interesan tus machos cabríos? ¿Qué me interesan tus obras? ¿Qué me interesan todas tus cosas? A mí solo me interesa mi Hijo Jesucristo. Ofréceme en la Eucaristía juntamente con el sacerdote a mi Hijo Jesucristo. Únete a Él y en Él te amaré. Y en Él estás salvada. Y Él es la salvación del mundo. Y esta, como era muy práctica, dice: no perdí tiempo. Me di cuenta inmediatamente de lo importante que era esto y me acordé de mi cadena. Su cadena era toda la gente por la que oraba. Empecé a orar por mi cadena porque era un momento, y me entró la paz otra vez y me dije: pues claro, pero ¿qué voy a ofrecer yo? Si ya está ofrecido todo. A Dios ya está ofrecido todo. Todo se lo ha ofrecido Jesucristo. Pero yo quiero participar de ese ofrecimiento de Jesucristo gratuitamente. Él es el Salvador. Él es el que ha muerto en la cruz. En Él se celebra la Eucaristía. Él es la Eucaristía. Y a mí me da una participación preciosa. Hasta el punto de que, si yo fuera capaz de llorar como Santo Domingo, es que mi corazón estaba profundísimamente unido al de Jesucristo. Y si Jesucristo es hijo por naturaleza, y yo por adopción, ahí casi la naturaleza y la adopción se juntan, o se juntarían, sencillamente, pues porque el amor hace unas y une a todas las cosas. Pues bien, hay un elemento importante aquí, que reivindica un poco nuestra humanidad. Figuraos, Jesucristo es el único que se ofrece. Y yo me ofrezco solamente y puedo vivir unido con Jesucristo. Pero fenomenológicamente, mi experiencia de Jesucristo tiene que pasar por mis propias llagas. Yo solamente puedo entender a Jesucristo, porque si no, Jesucristo es rito para mí. Y la misa es rito para mí. Solo lo puedo entender desde mi propia cruz, desde mi vida, desde mi sufrimiento, desde mi encarnación. Y el Espíritu Santo lo que hace es revelarte a Jesucristo en tu historia, revelarte a Jesucristo en tu vida. Porque si no lo hacemos rito, si no lo hacemos concepto, si no, Jesucristo para nosotros es un objeto de devoción. Y entonces es en tu vida. Figúrate si tiene importancia tu vida. No es que tu vida pueda ofrecerle nada al Padre, pero tu vida te abre los ojos de cómo Jesucristo hace asiento dentro de ti. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, en mis pobrezas, en mis heridas, hasta en mi pecado. Y entonces tú percibes a Jesucristo ahí, si no es rito. Y anda que no tenemos de rito. Tenemos un montón de rito. El llanto elimina la magia. El llorar elimina la magia. El sufrir elimina la magia. Incluso la magia de Jesucristo. Porque es en tu vida sufriente donde tú entiendes el sufrimiento de Jesucristo que está en ti, aceptado por el Padre. Con lo cual, acepta el tuyo también. Y tú, desde tu vida, puedes hacer Eucaristía. Yo cuando algunas veces veo alguna familia de esas, y he visto varias en la vida, que tienen un niño mongólico o paralítico, sobre todo esos niños que ya van creciendo, que son chicotes altos, pero que no se sostienen en sí mismos, las tienen que coger primero la madre, después la madre no puede, le tienen que coger el padre, y después hasta algún otro señor, pero fuerte. Y cuando ves muchas veces esas familias que tienen a estos hijos, pero con todo el cariño del mundo, y con agradecimiento incluso, a Dios, uno dice, ¿qué Eucaristía celebran a todas horas en esta casa? Porque ¿quién es Jesucristo nada más que ese chico? ¿Quién puede ser Jesucristo nada más que ese chico? ¿Qué Eucaristía celebran en esa casa continuamente? Y tienen don del Espíritu Santo. Hay muchas familias que tienen el don del Espíritu Santo. Cuando nos enteremos verdaderamente en el cielo, las familias que tienen hijos rotos y han celebrado Eucaristía en el amor durante toda su vida y han entendido en su historia, en la historia de su hijo roto, como en la historia de tu cuerpo roto, han entendido el misterio de la Eucaristía. El misterio del cuerpo roto de Jesucristo. El misterio de eso. Bueno, pues, es tremendo. Es como muy fácil orar. Aunque como la carne es carne, pues muchas veces no puede consigo. Pero ahí está. Y el Señor da el don del amor y el don de la Eucaristía. Entonces, es en nuestra historia donde nosotros podemos hacer certeza en tus propias llagas, en tus propios cruces, certeza fenomenológica de la muerte de Jesucristo y del ofrecimiento de Jesucristo al Padre. Por eso, nuestra historia es importantísima, porque a nadie se le revela nada de Dios fuera de la propia historia. Ojo, que volvemos a lo del principio. se nos revela analógicamente y ontológicamente, que vosotros ya entendéis esto, pero ónticamente no se le revela a nadie, a no ser en la propia historia. ¿Qué significa ónticamente aquí? Experimentalmente, vivencialmente, se te revela en tu propia vida. Y el ejemplo que he puesto, que no es un ejemplo, de ese niño mongólico o de ese niño en una familia aceptado como don de Dios, y hay muchas familias cristianas que lo aceptan, es la Eucaristía más grande que se celebra en este mundo. Porque es una realidad profundamente experimental, viva, de un Jesucristo que está ahí en tu propia familia y en tu propia casa. Y no hay que hacer más. Y es eso. Y querer a este niño y formularlo, lo que estoy diciendo, que es obra y gracia del Espíritu Santo, y rezar la veracá, te doy gracias, Señor, por este pan y este vino, y este hijo roto que nos has regalado a esta familia, recibido de tu generosidad, hasta ahí entra la dimensión profunda de la gratuidad. Pues hace que realmente, pues, toda tu vida sea un misterio eucarístico. Bien, pues viviendo la Eucaristía nos unimos a esta oración de Cristo, porque Cristo, un momento oracional más profundo es el de su muerte, que lo veremos estos días siguientes, pero el momento de la Eucaristía es Jesucristo el que se ofrece. Él mismo lo dice en la lectura que leí al principio. Nadie me quita la vida. Nadie me quita la vida. La doy yo. Porque tengo poder para recobrarla. Ese es el mandato que he recibido de mi Padre. Pero me dejo matar. Y la violencia de los hombres que le matan se transforma en oblación de liberación para nosotros. Parecía que le estábamos matando y estaba liberando a los propios asesinos. Parecía que le estábamos matando, pero no se puede matar a aquel que puede recobrar la vida. Pero se ofrece. Muere por violencia, pero esa violencia es un sacrificio liberador para los mismos asesinos y para todos los que estamos en la misma dimensión. Por eso, pues, la Eucaristía es lo que es. Y como tú en tu vida tienes momentos y elementos eucarísticos, o en tu familia, como decía, en tantos sitios, pues nos unimos a este ofrecimiento oracional de Jesucristo. Es un momento tremendo, porque claro, hay oraciones de alegría. Hay oraciones de alabanza, hay oraciones de bendición, hay oraciones preciosas en el que el corazón te salta. Pero hay otros momentos oracionales en que te sangra. Y el llanto y la sangre eliminan la magia, eliminan toda magia. Así que, hermanos, pues damos gracias a Dios de que, bueno, pues nosotros podemos entender y formular esto, y entonces, pues, todo lo que nos vaya sucediendo y pasando en la vida, podemos entenderlo desde la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y la veracá puede sonar desde nosotros. Y te doy gracias por todo lo que me ha sucedido en la vida. Por todo. Jesucristo dijo, me matáis, pero yo elijo la muerte. Tengo poder para recobrarla. La elijo. Vosotros actuáis desde vuestra lógica, pero yo desde la mía, en obediencia al Padre, elijo la muerte. Y la elección de Jesucristo se transformó en oblación. Pues bien, yo tuve un cáncer hace unos años. Y al principio pues no elegía nada. Pero después de que ya estaba bien, yo siempre soy de efecto retardado. Digo, Señor, qué bueno, elijo mi cáncer. Te doy gracias por mi cáncer. Me alegro de haberlo tenido. Bueno, es una elección. Posteriori. A posteriori. Pero es una elección. Y yo creo que tiene un mérito también. Es una elección. Yo no me lo podía quitar, pero me lo quitó la ciencia, la humanidad, que el Señor da ese don también. Entonces puede decir uno en medio de un sufrimiento: Señor, elijo este sufrimiento. Me viene impuesto desde fuera, como a Jesucristo le vino impuesto desde la violencia de fuera. Pero Él lo elegía por dentro. Unamuno tiene una frase impresionante que se resume con estas palabras: el poder omnímodo de la aceptación. ¿Quién puede con eso? ¿Tú me vas a matar, me vas a pegar un tiro? Pues yo puedo más que tú. ¿Por qué? Porque lo acepto. Pégamelo. Y eso es de Unamuno. El poder total, omnímodo de la aceptación. Y cuando eso se siente en el interior y ahí adentro, ¿quién puede con eso? Pues nosotros, por la fuerza del Espíritu, y todo cristiano que entienda bien todas estas cosas, está dotado de un poder omnímodo de aceptación, que muchas veces lucha con la carne, y la carne es poderosa. Pero en el fondo, la alegría siempre es más honda que la pena. Es decir, la aceptación puede más que el desastre de la muerte y de la crucifixión y de la enfermedad. Gloria al Señor.